crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. El equipo que hace posible este programa es Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles de cabina de grabación, Rodrigo Íñiguez en redes sociales, Raúl Peguero en cabina de grabación y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy tenemos un programa especial para ti. Viajaremos por tres distintos lugares de nuestro país para conocer el trabajo que realizan en tres diferentes residencias de artista. Hablaremos con Héctor Herrera, del Centro de Residencias e Investigación Artística, CRIA, ubicado en Ensenada, Baja California. Después, nos enlazaremos con Manuel Sentíes de Cobertizo, ubicado en Jilotepec, en el Estado de México. Y finalmente, llegaremos hasta Coatepec, Veracruz, para dialogar con Rafael Ruiz, de la Ceiba Gráfica. Esperamos nos acompañes en este viaje y disfrutes de las múltiples opciones que existen en nuestro país en materia de creación.
Polifónica.
Esta mañana estamos en la línea telefónica con Héctor Herrera. Él es pintor, es escultor y nos estamos enlazando hasta Ensenada, Baja California, para platicar con él sobre este Centro de Residencias e Investigación Artística, CRIA, y también para conocer un poco más sobre el trabajo que realiza Héctor en esta, pues en esta su disciplina de la pintura y de la escultura. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la llamada.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien aquí desde Ensenada, Baja California?
Qué maravilla tener esta oportunidad de diálogo. Héctor, me gustaría primero preguntarte sobre tu trabajo como creador, tu trabajo en la pintura, en la escultura. Yo pienso y creo que pues desde ahí es de donde se detona este interés de crear este centro de residencias para los artistas. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trayectoria.
Claro que sí. Yo soy Héctor Herrera, nací en la Ciudad de México, estudié en la Academia San Carlos y posteriormente en la Politécnica de Valencia, en España. Desde la escuela, una de las cosas que nos gustaba mucho hacer era proyectos de residencias. Y a partir de ahí estuve buscando durante toda mi formación estos proyectos para poder ir a hacer residencias a diferentes partes del mundo. Y fue ahí donde me gustó, ¿no? Encontré el sabor del, del, de estar conviviendo con más personas en un momento creativo, y se me hace a mí muy enriquecedor esta parte de las residencias, porque pues para empezar te dedicas completamente lleno en la producción, sin que tengas nada que de qué preocuparte, ¿no? Estás aislado en un espacio con más pintores, con más gente creativa, y entonces te envuelves en una dinámica diferente, como que si fuera el día, ¿no? Que estuvieras, que te levantes en tu casa y pues tienes que hacer cosas siempre, te llaman, te tienes que mover, tienes que ir a algún lugar. Y pues ahí encontré, es una parte muy padre. Y entonces cuando llego yo a Ensenada, hace 14 años ya, me ofrecieron un edificio en el centro de la ciudad, una de mis alumnas, y me pareció como un lugar indicado para poder hacer un centro de residencias. Yo ya había empezado en mi casa, había traído artistas invitados a producir en mi casa. El primero fue un chileno, Cristóbal Advanter. Y a partir de ahí me fui de largo y ya ahorita tengo 14 años con el centro, con el CRIA. Y ya tenemos una nueva locación aquí en el Tigre, igual en Ensenada, pero en las afueras, en Cerro. La verdad es una vista muy bonita. Y pues bueno, así se creó el centro, ¿no? Con esta inquietud de poder compartir con otros artistas momentos de creación, y pues a partir de ahí. Y yo personalmente me dedico a la pintura desde el principio. La escultura tengo unos 7 años desde que empecé, y pues bueno, eso es lo que principalmente hago, ¿no? En pintura y escultura.
¿Nos puedes describir un poco de tu trabajo para todas aquellas personas que, bueno, tengan curiosidad y que nos están escuchando en este momento?
Claro que sí. Bueno, en la pintura yo manejo una técnica que se llama acrílico modificado. Es una técnica que desarrollé por culpa de un material. Cuando llego a España me encuentro con la nogalina, es un producto orgánico que sale de la planta del nogal, y es un tinte, que es un polvo que se diluye en agua. Y este tinte, una de sus características es de que cuando ya se seca, se puede volver a reactivar con la misma agua. Pero eso era un problema. Entonces, a partir de ahí, traté de buscar materiales que me ayudaran a fijar la nogalina, y ahí llegué a los látex primero, pero después pues ya los cambié por unos geles. Y entonces toda mi técnica se concentra por medio de capas. Entonces todo, cada una de las capas siempre está aislada de una de las otras por este gel, y es por eso que le llamé acrílico modificado, porque no nada más es pintura, sino también al momento de poder encapsular la pintura de alguna manera, por decirlo, pues vas creando una serie de veladuras, pero con cuerpo, y a partir de ahí pues ya se genera toda la profundidad en la pintura, en el color, en el dibujo, y esa es la técnica que yo utilizo, se llama acrílico modificado, así le puse yo. Y pues bueno, son capas de pintura, ¿no? Y en la parte de escultura, pues bueno, en la parte de escultura hay bastante investigación de diferentes materiales. Como el nombre del centro lo dice, es un centro de residencias e investigación artística. Aquí nos gusta siempre estar investigando procedimientos técnicos. Entonces, en la escultura, al ser una técnica que requieres, pues, más que un soporte como la pintura, sino aquí puedes jugar con lo tridimensional, con los materiales, con todo lo que puedas meter adentro de una escultura. Pues entonces ahí me doy vuelo un poquito y ahí ya experimento. Pues trabajo mucho por medio de vaciados, o sea, saco moldes a las esculturas para poder combinar elementos dentro de la escultura, ¿no? No nada más la pieza final, sino también incluirle ciertos otros materiales. Y bronce, también me gusta mucho el bronce, y ahorita justamente estoy haciendo un proyecto para poder integrar lo mismo que hago con las resinas, que es integrar diferentes materiales, pero lo voy a hacer con el bronce, ¿no? Por medio del vaciado dentro de los moldes, incorporar ciertas piezas para que se ensamblen automáticamente en el vaciado del molde, en el vaciado del bronce. Y bueno, más o menos así.
Bueno, pues entonces sabemos que tu trabajo, pues consolidado, pues obviamente sirve también para eso, para poder recibir y para poder guiar a otras generaciones de pintores y pues tanto artistas que tengo entendido que ya están consolidados, como también los que van empezando. Pero me gustaría que tú nos lo contaras, volviendo al Centro de Residencias e Investigación Artística, el CRIA. ¿A quiénes recibes? ¿Cómo funciona? Ya nos diste una primera introducción, pero me gustaría que nos puntualizaras más propiamente el trabajo que se realiza ya, tanto para convocar como in situ ya los artistas que están ahí contigo.
Sí, mira, Desde el principio, desde el comienzo ha sido por medio de invitación, porque bueno, pues al final yo soy el que hace todas las gestiones para poder conseguir dinero, para poder traer a la gente. Entonces, a las partes donde yo he ido y conozco artistas, principalmente jóvenes, me gusta mucho enfocarme como en la parte de la formación. Entonces los invito a que vengan al CRIA, los periodos depende. Ahorita ya en las nuevas instalaciones los periodos son de 2 meses. Entonces se les paga al artista su producción, se les pagan los materiales, se les paga su comida, su estancia, ellos no tienen que más que venir y trabajar, ¿no? El último pintor que vino de Durango, Luis Leonardo Ortega, yo lo conocí, por ejemplo, en Durango en una exposición en la que compartimos, que se llamó Distopía, y ahí lo conocí, y la verdad es que su trabajo es buenísimo, búsquenlo, porque vale mucho la pena, fue Premio Nacional de Arte Joven el año pasado. Y pues ese tipo de personajes son los que me interesa que vengan al CRIA, ¿no? Son chavos que están en formación, que ya tienen una carrera sólida en el corto periodo que llevan, pero que tienen mucho futuro. Entonces esos son los que me gusta que podamos compartir con ellos, porque pues ya tienen información, pero al mismo tiempo pues están jóvenes y están abiertos, ¿no?, a poder investigar y a poder hacer cosas juntos. Y la idea es trabajar con ellos, trabajar, obviamente ellos tienen su producción independiente, pero también hacemos colaboraciones, y a partir de esas colaboraciones pues salen proyectos distintos, ¿no? Entonces el último que se acaba de ir hace un mes es Leonardo Ortega de Durango, y bueno, pintura figurativa, ¿no? Me gusta mucho el oficio, entonces dentro del oficio pues la figuración es también parte, ¿no? Y bueno, la idea es tener a 2 artistas, uno internacional y uno nacional al año, y 4 locales. Estos 4 locales no se quedan aquí, no viven aquí, pero se les apoya en su producción y se les apoya en tanto en los materiales como pues en toda la parte de conceptualización de su obra, ¿no? Entonces pueden estar juntos o separados. Normalmente me gusta que estén al mismo tiempo para que sea una retribución entre ellos mismos, ¿no?, en lo que están haciendo, en sus procesos, en compartir y platicar de todos los trabajos que están haciendo. Entonces, esas 4 son las 3 partes que tiene la residencia ahorita. Más adelante vamos a pretender bajar fondos federales para poder seguir con los proyectos, y ahí es donde se van a abrir las convocatorias abiertas para que puedan aplicar, ¿no? Por el momento no hay convocatoria abierta, pero yo creo que para el 2022-23 ya va a estar abierta las convocatorias si todo sale bien.
Pues esperamos que esos presupuestos bajen para que más personas también puedan beneficiarse, porque sabemos que siempre el tema de financiar los proyectos pues es algo muy, muy, muy complejo. Héctor, ¿nos podrías comentar algunos nombres de los artistas que has tenido, que comentes algunos de ellos?
Sí, claro que sí. Mira, Manuel Prost fue el primer residente. Bueno, el primer residente en realidad fue Cristóbal Advanter de Chile, fue en mi casa, fue un poquito más así campechano, ¿no?, la cosa. Y después, ya cuando yo fui a África a hacer una residencia, conocí a Manuel Prost, un chavo francés, también joven, súper dibujante. Y él fue el primer residente del CRIA, ¿no?, que vino aquí a Ensenada. Después de aquí, dentro de la residencia que hicimos en África, que él estaba también, no parte de la residencia, pero siendo un proyecto paralelo, conocimos a Tulio Carapia, que es de Salvador Bahía, Brasil, y quedamos de irnos después nosotros para allá. Cuando Manuel se viene para acá, nosotros nos volvemos a Brasil con Tulio y hacemos una residencia allá. Y de ahí conozco a Clara, que ella era una artista de El Salvador también, y me la traigo para el CRIA para hacer una residencia, y está aquí durante 3-4 meses más o menos. Luego, estando yo en Chile también haciendo una residencia, conocí a Paul Fuguet, que también luego viene a México para hacer una residencia al CRIA, el chileno. También han estado Ángel Delgado, cubano. Él llegó de alguna manera por casualidad, pero pues al final lo adoptamos muy bien. Y estuvieron juntos con Paul Fuguet en el mismo momento, en ese momento. Cristia también estuvo aquí por aquí. Cristel Rascón de la Ciudad de México. Cristel González. ¿Quién más ha estado? Bueno, se fueron, pero hemos tenido 14 residentes en total hasta la fecha. hemos tratado de que siempre uno por año por lo menos. Ahorita ya con las nuevas instalaciones tenemos espacio para que todo el año haya residencias. Entonces, pues esperemos seguir con esa dinámica, ¿no?
Por supuesto, y bueno, pues ojalá que así sea, para que más personas tengan esta oportunidad y estén atentos. Ojalá que esta convocatoria sí se abra para el próximo año. Leí en alguna parte de la página que ustedes tienen un compromiso social también, entonces me gustaría que nos contaras también de esta parte. ¿Sí hay un trabajo entre los artistas y la comunidad?
Pues lo que tratamos de hacer es siempre impactar de alguna manera en la parte pública, ¿no? Y lo que tiene como parte de las residencias con los artistas que vienen es de que hagan obras urbanas. Entonces, de esta manera tratamos de involucrarlos a la parte pues callejera, porque una cosa es el trabajo de taller y la exhibición en galería, y otra cosa es el espacio público, ¿no? Entonces, pues nosotros como colectivo que tenemos en 646, que es un colectivo paralelo a lo de que es el CRIA, pues nuestra intervenciones en la parte urbana pues sí son un poco más pues de reclamo social, como de lucha un poquito con pues, todas las partes que llegan a tener esos problemas, todas lo tienen, pero pues por lo menos evidenciarlas por medio del arte para que se vuelva más creativo la cosa y poder concientizar a la gente, ¿no? Entonces, mediante este proyecto de 646 las residencias se han tornado un poquito hacia ese lado para que los residentes que vengan también tengan un impacto en la parte urbana y podamos no perder como esta energía, ¿no? De también ser, pues, poner en evidencia ciertas cosas por medio del arte y que se cree una conciencia, ¿no? Entonces sí tenemos ese proyecto también y es parte de los programas de residencias.
Perfecto. Bueno, pues ya nos das un panorama completo del Centro de Residencias e Investigación Artística, el CRIA. Nos encantaría irlos a visitar próximamente en Ensenada.
Por favor, bienvenidos.
Muchísimas, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, estaríamos felices de irlos a visitar, pero por lo pronto los vamos a visitar a través de las redes sociales y me gustaría que nos dijeras cómo los podemos localizar.
Claro que sí. Bueno, personalmente me encuentran como mateoherrera.mx. Tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook también está como CRIA, Centro de Residencias de Investigación Artística. En Instagram está CRIA Tigre, el tigre porque esta es la comunidad en la que estamos ahorita. Y no tenemos todavía una página web del CRIA, pero está en construcción, así que prontamente lo van a encontrar igual, ¿no? CRIATigre.mx.
Bueno, pues entonces así les vamos a seguir la pista. Héctor, te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias por platicar con nosotros aquí en Polifónica.
Con mucho gusto, cuando quieran, ya saben.
¿Algo más que quieras agregar?
Pues nada más que sean felices.
Genial.
Todo bien por acá, así que hay que vivir a gusto, ¿no? La vida. Trabajar.
Bueno, gracias. Pues nos despedimos. Te mandamos un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Nosotros seguimos, nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Y continuamos en Polifónica esta mañana, seguimos de viaje. Ahora nos vamos hasta Jilotepec, en el Estado de México, y tenemos el placer de hablar con Manuel Sentíes. Él es director de este proyecto que se llama Cobertizo, que también, bueno, están trabajando las residencias artísticas. Manuel es historiador del arte y pues nos da muchísimo gusto tener oportunidad de platicar contigo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme acá.
No, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada. Pues me gustaría que comenzáramos platicando de Cobertizo, que nos cuentes el proyecto, el origen, de dónde nacen estas ganas de crear un espacio para hacer residencias artísticas para los artistas, para que sigan creando.
Claro, pues como idea en realidad la concebimos desde el 2017, mi hermano y yo. Él es pintor, él es un año más grande que yo. Y en algún momento, justo como en el 2017, un poco antes, hizo un par de residencias en España. Y a partir de ahí nos surgió la idea justamente como de llevar así a cabo algo así en un espacio familiar que tenemos ahí justo en Jilotepec. Y que pues se prestaban, ¿no?, las condiciones para eso. Pero pues duró un rato que le dimos muchas vueltas. De hecho, al principio no lo habíamos pensado exactamente como una residencia, sino más bien como un espacio abierto a distintos tipos y formatos de eventos, ¿no? Pero pues poco a poco se fue delineando hacia allá y pues sí, fue apenas hasta el 2019 que empezamos a tener artistas nacionales. Y desde el 2019 hasta ahora hemos tenido pues alrededor de 30, 32 artistas nacionales de mediana y ya mayor trayectoria. Y pues ahora justo hicimos ya como todo un cambio estructural en el programa y sacamos la página y vamos a tener apenas ahora en octubre nuestra primera residencia internacional ya en todo el formato que pusimos, que reestructuramos, ¿no?
¿Y qué implican estas reestructuraciones para dar precisamente este salto de las residencias nacionales a las internacionales?
Pues estas primeras residencias nacionales las hicimos por invitación directa a artistas, ¿no? Artistas conocidos, algunos incluso amigos, pero pues la idea es justo poder ampliar las posibilidades de cobertizo y ofrecer más residencias y también a artistas internacionales. Entonces, pues fue justo reestructurar el programa, pensar qué se les ofrecía, pues también ver cuestiones de costos y gastos y pues ahora sí que hacer un trabajo que estamos llevando a cabo ahorita como de buscar alianzas para generar subsidios, ¿no? Que es nuestro mayor interés.
Este es un punto importante, el tema de financiar el proyecto. En su página mencionan que los artistas nacionales están condicionados al programa internacional de producción.
Es correcto, sí, es que es la manera en la que nosotros podemos operar realmente. Porque nosotros tenemos el espacio, pero pues no tenemos la posibilidad de subsidiar los programas, ¿no? Entonces, lo que pensamos como nuestro interés prioritario es incentivar la comunidad nacional y la producción nacional, pues más bien tenemos un programa internacional que tiene un costo, de un costo que comprende bastantes cosas, como hay mentores, hay un open studio al final, hay una visita guiada con la plataforma Onda MX a la Ciudad de México, a diferentes espacios independientes, hay material base, transporte, comidas, cuarto individual con baño propio. O sea, como que la verdad es que está bastante completo. Y a partir de eso es que nosotros podemos subsidiar una residencia de menor duración, pero para los artistas nacionales. Entonces, pues sí, para nosotros definitivamente solo es posible llevar a cabo las nacionales si tenemos algún subsidio, ¿no? Ya sea de las internacionales, que es el modelo que tenemos, o si logramos algún otro, ¿no? Que es lo que estamos trabajando.
Y bien, y hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué es lo que están generando? ¿Qué es lo que están produciendo o buscan producir de parte de los creadores, tanto nacionales como internacionales?
Pues ha sido muy, muy interesante. La verdad es que ha sido de lo más agradable porque, bueno, para empezar, todos se han sentido siempre muy, muy cómodos y han podido trabajar muchísimo más de lo que trabajan normalmente. Eso ha sido un factor común, que todos producen mucho. Y otro factor común es que la gran mayoría empieza o concibe sus proyectos específicos de acuerdo al sitio, ¿no? O sea, como que son proyectos que nacen mucho como de la relación con el espacio. Es un espacio, la verdad es que bastante bonito, entonces la gente sí suele ahí como generar una relación como muy, pues no sé, muy creativa que les permite producir bastante.
¿Nos puedes describir un poco el espacio en el que está inmersa estas residencias?
Sí, es un rancho familiar que tenemos pues de un par de generaciones, que tiene por un lado la casa en donde están los cuartos y bueno, la biblioteca y demás estancias, hay cuarto de proyecciones, hay una sala grande, terrazas y demás. Y por otro lado, como a un kilómetro caminando, pero es dentro del mismo terreno privado, ahí está el cobertizo, ¿no? Que son los estudios semi-individuales que tienen justo como vista hacia un lago privado. Entonces, pues la verdad es que es una experiencia, todo lo demás es campo lleno de árboles, hay secuoyas, es uno de los poquísimos lugares, si no es que el único en México en donde hay secuoyas. Es muy agradable, la verdad.
Bueno, pues será una gran oportunidad para también para nosotros y para los radioescuchas, pues entrar por lo pronto a, no sé si están en internet, y tener a partir de ahí la oportunidad de conocer más el trabajo que está haciendo Cobertizo. ¿Hay alguna forma de ver entonces la obra o los proyectos que están haciendo desde ahí?
Sí, de hecho, prontamente vamos a sacar unas cápsulas, unos videos de algunos artistas que han ido precisamente como mostrando su trabajo, su proceso y demás. Pero además en la página, en www.cobertizo.com.mx, pueden encontrar en la parte de archivo el trabajo de los artistas, ¿no? No todos son necesariamente trabajo que hayan hecho ahí en Cobertizo, pero la gran mayoría sí. Y en las fotos también en la galería hay algunas imágenes de la obra y de los procesos.
Manuel, ¿nos podrías compartir algunos nombres de los artistas con los que han trabajado?
Claro, sí, hemos tenido a Andrea Bores, Antonia González Alarcón, a Jorge Rosano Gamboa, Carlos Bielma, Javier Areán, Agustín González, Susana Gómez Ortiz, son más de 30, ¿no? Rolando Jacob, Ángela Leiva, Santiago Gómez, sí, son varios.
Claro, imaginamos que llevan un buen tiempo pues ya trabajando con ellos. Ustedes buscaban, está abierta la convocatoria, pero también ustedes estaban trabajando por invitación.
Claro, sí, en realidad esa es la diferencia de los programas. La convocatoria abierta es precisamente para el programa internacional.
Okay.
Y el programa nacional, ya que es subsidiado, lo hacemos por invitación de un curador, ¿no? O sea, nosotros invitamos a un curador y trabajamos conjuntamente con él para generar una selección de artistas. Pero pues claro que nuestro interés en general es como ampliar ese panorama, y entonces también invitamos en general a los artistas nacionales a que nos manden ellos mismos su portafolio y demás para tenerlos en cuenta, ¿no?
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación para que tanto artistas como nuestros radioescuchas puedan conocer más sobre este proyecto. Manuel, ¿algo más que quieras compartirnos?
Pues muchas gracias por el espacio.
Te agradecemos muchísimo por esta conversación y esperamos, pues seguir en contacto para conocer más sobre los trabajos que están realizando. Nosotros seguimos aquí en Polifónica haciendo este recorrido por diversas residencias artísticas de nuestro país. Seguimos aquí en Polifónica y ahora nos desplazamos hasta Coatepec, Veracruz, para platicar con Rafael Ruiz. Él es director de la Ceiba Gráfica. Es un espacio increíble que se encuentra en esta ciudad de Coatepec. Y bueno, pues darle la bienvenida. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio para dar a conocer el proyecto, pues esto que estamos operando cotidianamente.
Gracias, muchísimas gracias a ti. Y bueno, el programa de hoy está dedicado a las residencias artísticas y sabemos que la Ceiba, bueno, trabaja, tiene un apartado para los artistas, para los creadores, pero también, bueno, tienen muchísimas más actividades. A mí me gustaría, Rafael, que comenzáramos platicando sobre qué es la Ceiba, que nos hagas un retrato de qué es la Ceiba y hace cuánto que se fundó para conocer un poco su historia.
Bueno, pues la Ceiba Gráfica es un centro de artes, así nos definimos, dedicado a especialmente a las técnicas tradicionales de gráfica. Estas son las técnicas que en algún momento dado se dedicaron a hacer reproducción de imagen en distintos momentos de la historia, pero que al ser superadas por nuevas tecnologías, pues fueron quedando como en el ámbito más bien artístico. Hago referencia a grabado en madera, citografía, grabado en metal y litografía. Aunque también abordamos técnicas relacionadas, oficios relacionados con la gráfica, como es encuadernación, la imprenta, pues básicamente, ¿no? Y nos dedicamos a la producción de obra gráfica, pero también a producción de equipo, a la enseñanza. Así tenemos cursos de todas estas técnicas, a la investigación, porque bueno, nuestro interés no nada más es hacer o desarrollar estas técnicas, sino desarrollarlas con recursos locales, es decir, poder producir nuestros propios materiales, nuestro propio equipo, y eso requiere de investigación. Y la otra línea es la difusión, es decir, dar a conocer de qué tratan estas técnicas, cuáles son los resultados que se pueden obtener, que implica en cuestión de materiales y procesos. Básicamente esas son las cuatro líneas de que abordamos y contamos para ello con talleres y un área de residencias y una galería. Básicamente pues eso es lo que es la Ceiba Gráfica. Estamos operando ya desde hace 16 años. Cumplimos apenas este 21 de marzo 16 años y estamos ubicados en Coatepec, Veracruz, que queda como a unos 15 minutos de la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz.
¿Y nos puedes contar el espacio que habita la Ceiba Gráfica?
Sí, estamos, nuestra sede es la ex hacienda de La Orduña. Es una hacienda, una hacienda cañera, ¿no? Estamos en el casco de lo que era una hacienda cañera, que se conformó a principios de 1600 y que estuvo pues en esta actividad de ingenio, de producción de caña e ingenio durante 340 años. Posteriormente, ya con la repartición agraria, pues ya perdió esta calidad de hacienda y se volvió pues una finca. La producción cambió hacia café y hacia cítricos. Y el casco de la hacienda finalmente lo compró el gobierno del estado de Veracruz y nos lo dio en comodato en 2005 para precisamente hacer este centro dedicado a la gráfica. Es un lugar hermosísimo, pues el edificio, que tiene dos plantas. La parte de abajo está dedicada a los talleres y la parte de arriba es la zona de residencia. Es una construcción que data de 1900, principios de 1900 y finales de 1800.
Seguramente es toda una experiencia tener oportunidad de trabajar en este espacio. Me gustaría también, Rafael, que nos cuentes un poco. Ustedes tienen una asociación civil que es a partir de la que, digamos, opera o surge todo ello. Cuando se crea, ¿cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue el detonante?
Bueno, pues lo que sucedía acá en el estado de Veracruz, como sucede en otras ciudades, en otros lugares de México, era que la gente se formaba en estas técnicas en la Universidad Veracruzana, pero después salía y no tenía cómo seguir practicando estas técnicas, porque estas técnicas requieren de cierto equipo, tórculos, prensas, rodillos, que no son económicos. Entonces los estudiantes salían de la carrera y ya no podían continuar con la práctica, tenían que emigrar, bueno, sea a la Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca, donde había talleres, donde podían continuar con esta tarea, pero aquí en el estado de Veracruz no había. Y entonces, pues estaba como perdiendo la práctica en este lugar. La idea fue generar un espacio abierto para que cualquier persona interesada en seguir practicando la técnica o comenzarla a practicar, pues tuviera un lugar para hacerlo. Y para eso se conformó una asociación civil, para que el centro fuera autónomo. Nosotros nos mantenemos de la misma actividad que realizamos, no tenemos como financiamientos ni de la universidad ni del gobierno del estado para operar esta, pues toda la cuestión de residencias y cursos. Dependemos completamente de los ingresos de los residentes que dejan los residentes y las personas que toman los cursos. La experiencia, pues sí, puedo decir que es algo extraordinario para cualquier persona interesada en la arte. La oportunidad de vivir en el lugar y poder acceder a los talleres 24 horas con maestros especializados, con gran experiencia, con un intercambio entre personas que vienen de distintos lugares del país o del mundo, pues es muy, muy enriquecedor.
¿Y quiénes pueden participar de estas residencias, ya que nos comienzas a contar cómo trabajan? ¿Quiénes pueden participar de las residencias y cómo funciona también? ¿Son personas que se acercan por voluntad propia o son invitaciones? ¿Cómo funciona?
El programa de residencias es completamente abierto. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no tenemos ningún sistema de selección para las personas que quieren venir a tomar una residencia, ya sea de aprendizaje, de producción. Solamente tienen que estar interesados y pagar, digamos, la cuota correspondiente, que es con lo que se sostienen pues todo el programa, ¿no? No requieren haber estudiado artes, ni diseño, ni nada. Con que le interese a la persona y tenga la disposición de dedicarle el tiempo a la práctica, es suficiente. Y tenemos, digamos, varios tipos de residencias. Unas son de aprendizaje para aquellas personas que no conocen las técnicas, pues que aprendan a de qué va cada una de las técnicas. Son un curso básico que dura una semana, 5 sesiones de cuatro horas, y después de ese curso ya pueden seguir practicando por su propia cuenta ya en una residencia de producción. Y o también pueden entrar directamente a una residencia de producción si son personas que ya aprendieron la técnica en cualquier otro lugar. Entonces, digamos, es la forma en la que puede acceder, pues es simplemente el interés, el tiempo, programarse para poder tomar estas residencias. También contamos con una tema de becas, una que con convocatorias, ahí sí que sacamos en diferentes momentos del año para cada técnica, y ahí sí se hace una selección. Las becas están encaminados principalmente a estudiantes mexicanos, que sabemos que en esta etapa pues de formación a veces no se cuentan con los recursos suficientes para poder acceder a una experiencia de este tipo. También contamos con un programa de residencias de intercambio. Eso también es por convocatoria, y ahí de lo que se trata es de un intercambio. Es decir, la persona interesada viene y colabora con la Ceiba Gráfica a través de su trabajo, pues, en alguna de las áreas que se necesiten, y a cambio, digamos, una residencia con hospedaje y el acceso a los talleres para desarrollar un proyecto en específico.
Muy bien, bueno, pues esta es toda una invitación tanto para los creadores que ya están consolidados como para las personas que tienen el interés de aproximarse y que, bueno, a sus conocimientos apenas están, pues, en formación. Rafael, me gustaría también que nos contaras, no sé, la experiencia que has tenido, que han tenido la Ceiba durante estos años, porque ustedes tienen una galería. Entonces, mi pregunta va como dirigida a lo que he creado, si nos puedes dar algunos nombres de creadores que han participado con ustedes y cómo funciona la galería.
Bien, pues bueno, hay un programa que también pues que es un programa de coediciones, eso sí es por invitación, donde invitamos artistas tanto jóvenes como ya con una larga trayectoria para venir a producir aquí al taller de litografía, sobre todo porque es la gran especialidad de la Ceiba Gráfica, la litografía con mármol mexicano. Entonces los invitamos a producir, los artistas hacen su imagen, nosotros nos encargamos de todo el proceso de producción y de lo que implica en cuestión de materiales, y al final nos repartimos esa producción, ese tiraje, ¿no? Si son 20 impresiones, pues el artista se queda con 10, nosotros nos quedamos con otras 10. Y así hemos hecho un acervo bastante grande que supera las 800 imágenes, 800 coediciones. Algunos de estos artistas, pues bueno, José Luis Cuevas, José Castro Leñero, Irma Palacios, Fernando Aceves Humano, Franco Aceves Humano, Gilberto Aceves Navarro, y así pues son muchísimos pues los artistas que han pasado por acá, ¿no?
La verdad que sí, y bueno, pues es toda una trayectoria, ya llevan trabajando desde 2005, entonces bueno, pues seguramente tendrán mucho también por seguir haciendo, por seguir realizando y aportando pues este espacio para la creación, y que además también ustedes, aparte de la galería, tienen un museo vivo del papel.
Ah, bueno, esto es algo que va ligado con la filosofía, pues, de la Ceiba Gráfica desde el principio, como te comentaba. Es no nada más desarrollar las técnicas por sí mismas, sino hacerlo con recursos locales. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es no depender de importaciones de materiales, ni en prensas, ni en piedras, ni en rodillos, ni en papel. Esto ha sido una labor que se inició antes de que abriera la Ceiba por parte del fundador, que es Per Andersson. Per es un artista de origen sueco que llegó a México a principios de 1970 y aquí al área de Jalapa en 1974, y desde el principio se dio a la tarea de generar procesos pero utilizando recursos locales accesibles para poder hacer litografía. Y esto lo llevó incluso a una búsqueda de un mármol con el que se pudiera hacer litografía, un mármol local, en lugar de traer piedras que tradicionalmente venían de la zona de Bavaria en Alemania. Esto, digamos, cambió pues el paradigma de cómo hacer litografía y se volvió una técnica accesible, ¿no? Después de haber completado esta cuestión de cómo hacer prensas, cómo utilizar piedras, tintas, se dio a la tarea de buscar los procesos para poder fabricar papel de manera local, papel de calidad que pudiera ser utilizado para la impresión, tanto litográfica, grabado en madera y grabado en metal. En esta tarea he estado los últimos 13 años y pues después de todos estos años pues logró conformar no nada más un taller donde se produce papel de gran calidad, sino también un espacio donde se pueden conocer los procesos tanto de manufactura de papel de algodón como papel japonés hecho con fibras asiáticas, ¿no? Y en este espacio se pueden ver tanto los cultivos de algunas de las plantas que se utilizan para hacer papel como los procedimientos necesarios para poder hacer un papel artesanal. Este museo apenas lleva abierto, pues, ya como en forma de museo, antes era el taller de papel, unos 3 años. Y pues puede venir la gente a que se les dé una visita y una explicación de todos estos procesos.
Muy bien, y bueno, sabemos que por ahorita, por la pandemia, no están haciendo ciertas actividades, pero sí siguen trabajando con algunos otros apartados y otros talleres. Y me gustaría que también nos invitaras a conocer la Ceiba, que podamos hacer este recorrido, si no personalmente, por lo menos a través de su página, de sus redes sociales.
Sí, las actividades de recorridos, pues esta es la parte más pues abierta, lo más abierto sí es la que se ha detenido un tanto. Las residencias se han mantenido su actividad, ¿no? Siempre con las medidas y las precauciones necesarias. Todo lo que son los cursos y las residencias, estamos activos, ¿no? Pero la otra parte sí está detenida, ¿no? De cualquier forma, o sea, cualquier persona que quiera pues conocer más, o sea, puede entrar a nuestra página. Ahí hay una explicación de todas nuestras actividades, de todo el espacio, de todos los cursos, de las residencias y de toda la actividad de investigación que se realiza. Entonces ahí pueden conocer un poco más y también se pueden comunicar con nosotros vía correo electrónico, por Facebook, por Instagram o por teléfono.
Perfecto. Y una pregunta más, ya la última, Rafael. ¿Cómo ha impactado la Ceiba Gráfica a Coatepec?
Pues más que a Coatepec, ha sido a toda la zona. Es como una zona amplia.
Claro.
De Coatepec, Xalapa, Xico, ¿no? Se ha generado como un trabajo muy cercano con el IVEC, con el Instituto Veracruzano de la Cultura, con la Universidad Veracruzana, tal forma que los estudiantes, por ejemplo, que egresan de la universidad, los que están interesados en la gráfica, encuentran en la Ceiba como un escalón para transitar hacia la actividad profesional, que no necesariamente tiene que ver con hacer imágenes para exponerlas. Uno puede aplicar todos estos procesos para hacer libros, para generar sus propias publicaciones, por imprimir telas y producir objetos utilitarios con ello, en fin, como distintas estrategias para sostenerse a través de estos procesos que aprendieron en la carrera, ¿no? Y por otro lado, el IVEC ha colaborado mucho con nosotros, pues, más bien como proyectos en conjunto para difundir la obra de jóvenes artistas. Entonces tienen también una oportunidad de proyectar su trabajo, ¿no? También hemos participado en este programa de Jóvenes Creando el Futuro, que precisamente enseñando estos oficios de impresión, de encuadernación, pues que son bastante útiles. Aquí estamos cerca, en Coatepec, que es uno de estos pueblos mágicos, ¿no? Donde viene bastante turismo, ¿no? Entonces, generar productos a partir de estos procesos es una vía, pues, de ir complementando las economías de las personas que nos dedicamos a esto, ¿no?
Perfecto.
Pues ahí hay como una relación, pues, en como una nueva actividad que se relaciona con, pues, muchas cuestiones así de artesanías, de comercialización, ¿no? Entonces, por ahí va también como lo, en donde hemos participado, ¿no? En un, pues, una alternativa, ¿no?, de acción.
Tendremos que darnos una vuelta para conocer el trabajo que hace la Ceiba Gráfica. Bueno, ahorita por cuestiones de pandemia, pues todavía tendremos que esperar, pero seguro nos daremos una vuelta en algún momento para conocer el trabajo que están realizando. Rafael, ¿algo más que quieras comentarnos?
Pues nada, pues que por acá los esperamos con gusto. Ojalá que pronto acabe estas restricciones de movilidad y que en cuanto suceda, pues aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos.
Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo.
Al contrario.
Platicamos con Rafael Ruiz, director de la Ceiba Gráfica, y nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica.
Las residencias de artistas son espacios importantes para la creación, para el diálogo con otros creadores, para conocer e implementar nuevas herramientas y técnicas, y nosotros en Polifónica valoramos muchísimo la oportunidad de conocer estos espacios donde se gestan las nuevas ideas y las nuevas propuestas. Muchísimas gracias por tu escucha. Te espero el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.